4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular vuelve a jugar la carta de la Unión Europea contra la amnistía que planea sacar adelante el nuevo gobierno. Fuentes de los populares aseguran a la cadena COPE que volverán a poner sobre la mesa la ruptura del Estado de Derecho que, dicen, ha provocado Pedro Sánchez. Será durante el acto de hoy en Barcelona del Partido Popular Europeo en pleno debate sobre esa norma que plantean sacar adelante en el Congreso. Maribel Sánchez.
La irritación del PSOE podría ir en aumento y lo saben en la dirección del Partido Popular. Ya le sacaron los colores a Sánchez en el Parlamento Europeo la semana pasada y este lunes volverán a cuestionar el cumplimiento del Estado de Derecho en España con Manfred Weber y Antonio Tajani como invitados. Son el presidente de la Eurocámara y el ministro italiano de Exteriores que junto a políticos de Alemania o de Bulgaria defenderán tesis alineadas a las de Feijóo contra la amnistía. En Génova reconocen que han elegido un enclave estratégico para la ocasión. Barcelona es el kilómetro cero de los delitos de los independentistas que pretende borrar la amnistía y hoy es donde Feijóo quiere que retumben de nuevo los tambores contra esa ley. Lo hará bajo un lema esperanzador, camino de la recuperación, y con un panel centrado en defender los principios del Estado de Derecho, algo que ni se cuestionaba en nuestro país hace solo unos años, lamentan en el PP.
En las últimas horas, por otro lado, se ha producido el primer encuentro entre el todavía lendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, y a quien el PNV ha designado como candidato para las autonómicas de 2024, Imanol Pradales. Ambos han coincidido este domingo, David Casado, en un acto con motivo del 120 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, el fundador de los nacionalistas vascos.
Todo un reto, así afronta Imanol Pradales su designio como candidato al lehendakari, algo que tendrá todavía que aprobar sus bases. Desde su elección el pasado viernes se han acelerado los mecanismos para que Pradales, un candidato prácticamente desconocido para muchos, tenga ahora una mayor presencia pública. Hoy, con el homenaje por el 120 aniversario del fallecimiento del fundador del PNV, Sabino Arana. El actual lehendakari Íñigo Urkullu le ha tildado de brillante y ha explicado que pase lo que pase, le va a apoyar.
Un alumno brillante, y lo está demostrando. Le deseo lo mejor y va a tener toda la ayuda que de mí dependa una vez de que termine el proceso interno del Partido Nacionalista Vasco.
Urkullu dejará el cargo tras 11 años y con las urnas en el horizonte, ya que el País Vasco celebra elecciones el próximo año, las miradas también están puestas en su principal rival, EH Bildu. En la formación abertzale se barrunta que Arnaldo Otegi dará un paso al lado y no será el candidato con el objetivo de ensanchar su base electoral a los nacionalistas moderados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas, el 7,5% de los recién nacidos en España son prematuros, es decir, nacen antes de la semana 37 de gestación. En 2021, más de 25.000 niños nacieron antes de tiempo. La atención temprana es clave en la transición al hogar, pero el seguimiento de estos bebés de riesgo neurológico también es esencial para un correcto desarrollo. Detalles, Sandra Senjo.
Javier nació con apenas 750 gramos de peso en la semana 26 de gestación de su madre María.
El desarrollo ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. 4 años después seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
Se necesitan más medios para garantizar una atención temprana inmediata y menos trabas técnicas porque muchos padres se pierden en el proceso, pero también más formación para las familias. Concha Gómez es la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros.
Cuidar a un neonato de tanto riesgo es algo para lo que se exige unos conocimientos específicos, al menos los 2 primeros años. Creemos que todos los hospitales deben dar formación a las familias para podernos ir tranquilos a casa.
Las asociaciones piden también más formación para los profesionales, con la creación de un área de capacitación específica en neonatología.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles en este lunes 27 de noviembre con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE y gracias por ayudarnos a poner las calles. Gracias también a Adolfo Arjona, gracias también Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Tenemos por delante 120 minutos para demostrarte que no estamos solos, que somos mucha gente los que estamos ya remando con el objetivo de llegar a las 6 de la mañana, a esa hora ya pasar el testigo a Carlos Herrera. Y de esta manera nos vamos dando cuenta que hay mucha gente en la madrugada haciendo cosas. Los currantes, los insomnes, la gente que está estudiando, la gente que ahora mismo está de guardia. Y lo mejor de todo es que aquí, al menos en este programa, le hacemos la cobra a la política y siempre nos gusta montar alguna que otra calle positiva para demostrarte que la vida mola un montón. Yo creo que para esta primera noticia positiva de la semana, hago bien en contarte que este fin de semana pues se ha celebrado la gran recogida de alimentos de 2023. Como sabes, el último fin de semana de noviembre de cada año, la Federación Española de Bancos de Alimentos pues lo que hace es que organiza una ilusionante campaña en nuestro país. Con ella, por ejemplo, se espera recaudar millones de kilos de alimentos con los que dar de comer a más de 150.000 personas necesitadas. Pero la campaña de este año se ha sumado un donante muy especial y te quiero contar su historia. Se trata del artista colombiano Fernando Botero, que falleció el pasado mes de septiembre. Él fue el que donó a la Fundación Reina Sofía uno de sus cuadros justo antes de morir. La obra se titula Still Life y su intención para que tuviera un fin solidario pues era precisamente por eso, ¿no? Porque la Fundación Reina Sofía lanzaba una iniciativa a la que han llamado El mensaje detrás del cuadro de Botero. Y el objetivo no es otro que el de recaudar fondos para apoyar la labor de los bancos de alimentos de esta gran recogida. El cuadro donado por este artista es un bodegón que eligió la propia Reina Sofía, pero nos preguntamos por qué este y no otro. Bueno, pues como te decía, esta obra se puede ver en una exposición que se llama El mensaje detrás del cuadro de Botero, y es en realidad un juego de palabras porque justo detrás de este bodegón, en el que se pueden ver algunos alimentos encima de la mesa, se encuentra su versión totalmente opuesta. Es decir, hay otro cuadro exactamente igual, con la misma mesa y los mismos colores que el original, pero sin ningún alimento. Está editado por ordenador. Juan Carlos Botero, el hijo del artista fallecido, hablaba precisamente de la importancia de la solidaridad en la presentación de esta exposición.
Mi padre siempre decía, uno tiene que vivir enamorado de la vida, y esta obra capta y encarna esa filosofía existencial que representa lo que cada persona debería tener sin angustia y con justicia, que es el prodigio de la comida, el alimento diario, que nunca debería de escasear, y aún menos para los niños, quienes no deberían de conocer jamás lo que es el hambre.
Es que su padre, conocido por ilustrar figuras voluptuosas, llegó a hacer más de 3.000 pinturas y 300 esculturas.
Me da lástima es irme de este mundo y no poder trabajar más, porque tengo un gran placer trabajando.
Esa es la voz del artista en una de sus últimas apariciones públicas. Asimismo, Botero también fue un importante mecenas, creó varias becas para apoyar a jóvenes artistas y se estima que llegó a donar más de 200 millones de dólares. Su hijo nos ha contado en COPE la importancia del cuadro que donó a la Fundación Reina Sofía.
Sé que mi padre hubiera querido estar aquí. Él sabía que sus quebrantos de salud no le permitirían viajar a Madrid, pero estuvo pendiente de esta donación hasta el día de su muerte. Ese obsequio era de una gran importancia para él, pues se trataba de su última donación en vida.
En sus últimos años de vida, sus proyectos solidarios se enfocaron en temas ajenos al arte, empezando precisamente por la alimentación. Bueno, pues como ha contado su hijo, ayudaba a que cientos de niños se alimentaran diariamente en su país natal, en Colombia, menores por los que sentía una gran debilidad.
Las primeras palabras de su testamento fueron las siguientes: por favor, no se olviden de los niños pobres de Colombia. Por esa razón, yo no sabía él cómo iba a reaccionar cuando le comuniqué la posibilidad de hacer ese obsequio al pueblo de España. Y por eso me emocionó más de lo que pueden decir las palabras cuando él reaccionó con verdadero entusiasmo y no vaciló en decir que sí.
La obra que donó el artista a la Fundación Reina Sofía ya está expuesta en el Palacio de Cibeles y seguirá allí hasta el próximo 10 de diciembre. A su lado se encuentra un código QR que puedes escanear para hacer una donación al Banco de Alimentos. La gran recogida de alimentos es una de las iniciativas más solidarias y más importantes del año en España. Y durante este fin de semana, más de 500 entidades sociales y 90.000 voluntarios han sido los que se han dedicado a recaudar fondos para luchar contra el hambre en nuestro país. Por cierto, si quieres ser voluntario, todavía estás a tiempo. Si quieres colaborar y este fin de semana no has podido hacerlo y sabes que puedes hacerlo, más que nada visitando este cuadro, el Still Life, en el Palacio de Cibeles. Allí va a ser donde podrás escanear un código QR para hacer un donativo por una buena causa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar acogido. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo a través de esta cadena de emisoras. Te agradezco la escucha en este lunes 27 de noviembre de 2023. Beatriz Calderón, carraspeando, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Sí, jolín, calentando un poquito la voz.
Es que se pasa fatal el arranque, ¿verdad?
Los lunes.
¿Es que
son
sí? ¿Por
complicados?
¿Qué?
Luego ya la semana como que se hace a ello.
Sí, pero que está como aquí que rasque y sí, gana, ¿verdad?
Yo lo noto los lunes que está más pastosita. Sí,
¿cómo sueles carraspear tú? ¿Y tragas luego?
Un poco. Un poco, pero hay veces que trago y me ahogo. Y dices, ay madre, que ahora no puedo ni hablar.
Qué barbaridad, pues anda que no tenemos tiempo por delante.
No.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer en esta primera hora?
Pues vamos a comenzar la semana 48 del 2023 y lo vamos a hacer conociendo una historia, la de Felipe Mateos. Él es un joven que nació con la enfermedad que se conoce como los huesos de cristal. Con el paso del tiempo pues se ha acostumbrado a convivir con esta dolencia, pero hay más, y es que además él lo hace con humor, con un gran sentido del humor. Enseguida vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Felipe Mateos y luego estará Rosa Rosado. Con ella hablarás de los trabajos que más tristeza nos provocan y por qué.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Rosa dentro de un ratito. Ahora son las 4 y 12, hora menos en Canarias. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues... pues muy bien, pero también muy triste, Pulpo, porque... el viernes, que tú estabas en Málaga,
¿sí?
De DJ, uh-huh. No llegué a verte.
Ya.
Porque tú empezaste a las 6 de la tarde,
¿sí?
Yo creía que eso iba a ser a las 8, no sé por qué.
Y hace gracia porque te echa un poquito la culpa.
Sí.
Tú empezaste
como,
a las 6 de
la como si fuese cosa mía.
Sí, como si esto no estuviera programado
sí, claro.
Desde hace
y
semanas.
Anunciado.
No, es verdad que no es culpa tuya, esto fue culpa mía. No. Pero eso, llegué a las 8 y ya estaban desmontando el escenario y todo, pero bueno. No pasa nada.
Sí, sí. Claro, es que dije, yo creía que era a las 8, ya sí. Es que es lo que tienen los eventos y espectáculos que empiezan cuando se programa.
Lo que es cumplir la hora, ¿verdad?
Ya.
Es porque si me hubiese retrasado y hubiese empezado a las 10, pues lo hubiese visto incluso cómo montaba en el escenario, ¿no?
Es verdad, sí, pero por ejemplo, mi familia me dio mucha envidia porque ellos sí que estuvieron ahí, sí que estuvieron
viéndome.
¿Estuvieron viéndome?
Sí.
Y de hecho, mi tía Inma, que a lo mejor no está escuchando, estuvo en la primera fila. O sea, apartó a la gente para ponerse en la primera fila.
¿Tu tía Inma es la rubita?
No, mi tía... Bueno, sí es rubia. Pero no es rubia, es como castaña.
¿La del pantalón negro?
Pues no me acuerdo.
¿La foto que me mandaste?
Ah, no, esa es mi tía Carrie.
Ah, tu tía Carrie. Y esa
es
se lo pasó muy bien,
foto.
¿No?
Sí, también se lo pasó muy bien. Y luego la mi madre, luego mi tío Miguel, mi novio.
Toda la familia, menos tú.
Menos yo, mi novio y yo.
Todos sabían la hora a la que era el evento, menos ella.
Es que estaba con el novio y se retrasó, entonces lo puedo entender.
Estábamos en el coche que veníamos de Madrid.
En el coche con el novio, claro. Ahora lo entiendo más todavía.
No, o sea, veníamos de Madrid a Málaga. Entonces, claro.
¿Y estabais en la parte de atrás o delante del coche?
No, adelante, los dos. Él conducía. Y yo al lado, de hecho, a las 6 de la tarde que me llamó mi tía, le dije a mi novio, nos quedan 2 horas. Esto empieza a las 6. Y me dijo, vale, no vas a llegar. Y yo, vale, genial.
Qué bien.
Lo siento, pero bueno, el año que viene.
Bueno, a lo mejor tengo planes
si
muy buenos para este mes de diciembre. Os voy a invitar, ¿vale?
Ah, vale.
Ahora a ti te diré que arranco.
Dile la hora.
2 horas antes, claro.
Porque ella debe preguntarlo, ella estima a qué hora podría empezar,
claro.
Y ya está.
Fatal. Es capaz de llamar al organizador para que empiece a la hora que ella quiere llegar.
No, pero bueno.
Bueno, Silvia, me hubiese hecho ilusión verte en Málaga, en tu tierra.
Sí, a mí también. ¿Tú te lo pasaste bien?
Yo me lo pasé muy bien. Se llenó aquello, ahí están las fotos en mi Instagram, en el Pulpo oficial. Y la verdad que es alucinante y lo bonita que está Málaga. Eso es lo primero, lo bonita que está Málaga.
Está muy bonita. Bueno, además, hace poco salió que es la mejor ciudad para vivir del mundo.
Uh-huh.
Y es que es verdad, ¿eh? O sea, yo estaba este fin de ahí y digo...
¿Qué ciudad, por favor?
Vendría a vivir, sí.
¿Qué ciudad tan bonita?
¿Y un tiempazo?
El tiempo, lo bien cuidada que está, la gente, el espíritu que hay, sí, lo bien que se está ahí en la calle, ¿verdad que sí?
Sí, sí, muy bonita.
Bueno, ¿cómo vienen las temperaturas para el día de hoy?
Pues mira, Pulpo, te cuento que para hoy lunes, bueno, recomiendo a los ponedores que se lleven unas gafas de sol porque es que vamos a tener un día soleado en gran parte del país. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana van a llegar hasta los 21 grados, en Andalucía tendrán máximas de 30 grados y en la Comunidad de Madrid llegaremos a los 14. Eso sí, por la mañana y por la noche refrescará y habrá mínimas de 7 grados, así que también le digo que no se olviden del abrigo. Y para los que viven en el norte, un paraguas, porque lloverá durante todo el día en el País Vasco, Galicia y Asturias. Aún así, saldrá también el sol en algún momento del día, así que también pueden llevarse las gafas de sol. En Andalucía, Extremadura y Cataluña, pues sigue sin llover, aunque a partir del miércoles se prevé que llueva. Ojalá sea así. Por ahora, pues a disfrutar de este sol y de estas temperaturas que nos está regalando el mes de noviembre.
La verdad que sí, y está muy bien. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Marcaron el teléfono que está atendiendo desde ya Cristina Platero. Es el gratuito, el 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo las calles y me encanta hablar con vosotros. Llámame, cuéntame qué haces este lunes 27 de noviembre despierto. Ellos ya tienen su diploma.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues ahora mismo estoy en Murcia, capital, aquí parado en el Arcén para poder hablar contigo. Y voy camino de Daza. Yo llevo 7 años haciendo internacional y si no fuera por vosotros, muchas veces me tocaría pararme y acostarme.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, yo me dedico a la rosca y al transporte y ahora vengo de Bailén en dirección Jornada a Madrid.
Buenos días.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
estás? Para servir de Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día. Bien.
Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Hola. Mira, voy por aquí, Puerto Barra. Llevo fruta y refrigerados, yogures, de todo, a 4 bueno. grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono.
Poniendo las calles.
El teléfono de este estudio es gratuito, 950-6006. Si me estás escuchando, me encantaría que me llamaras y entrases en directo en este programa de radio para conocer qué haces despierto a esta hora en la madrugada. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando cuál es para ti una buena merienda de un domingo de frío. Dime dónde te encuentras. Entre todas las respuestas que recibamos en nuestro Facebook, pues quiero regalar un par de discos de mi colección personal. Escríbeme, te vamos a leer, te vamos a integrar en este programa de radio.
It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air.
meriendas, formas de merendar en el invierno, cosas que nos producen cierto calorcito, calor de hogar. Los ponedores están, vamos, mandando unos mensajes maravillosos, se vea.
Espera, que te abro. Ahora estamos. Si este en concreto te pide que te sitúes. Dice Sevilla, calle Imagen, sentado en una mesa del bar, pero fuera. A la izquierda se ven las setas, enfrente el monumento a Sor Ángela de la Cruz y a la derecha la iglesia del Cristo de Burgos. Un buen chocolate con sus churros. Ahora espero que visualizando eso en tu mente se te hayan caído los lagrimones porque eso, es una merienda estupenda.
Eso está muy bien.
También Víctor Armilla dice, pues en mi caso churros pero con Colacao. Luego su nieta, un gofres o una buena crepe. También Jarabe de Javi dice, pues yo me quedo con unas patatas asadas. Dice, una patata partida en dos mitades, a la que después le añades un poquito de sal y aceite. Eso lo hacían mucho mis padres cuando yo era niño y me encanta merendarlo.
Muy bien.
Gonzalo Caso, unos buñuelos fritos y una copita de coñac. Como has dicho, frío, pues para entonarse.
Claro. Es que la pregunta es sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es para ti una buena merienda de un domingo de frío?
De frío.
Porque muchas veces el domingo hace tanto frío que te apetece tener algo así calentito en el cuerpo, ¿verdad?
Una merienda de verano lo mismo sería una rajita de sandía.
Claro, una frutita fresquita, un helado o algo.
Eso es, pero no apetece. Ahora lo que apetece, pues mira, la copita de coñac que nos dice Gonzalo. Edelmiro, merienda un buen cacho de pan con tocino.
¿Con tocino?
¿Cómo me gusta a mí el pan con tocino?
Sí, muy bueno.
Una
muy
de las
bueno.
cosas tontas del, del cocido, cuando lo hacemos, el tocinito. El pan con tocino. Qué rico. Roberto Cabero dice, pues ayer regresaba del AVE de Madrid a Valencia. A mí me encanta un buen chocolate Valor con coca de calabaza. Mojada en el chocolate.
Por favor, Roberto,
es algo
qué rico,
brutal.
Por favor, Roberto Cabero, qué bueno, por Dios.
Qué bueno es ese bollito, ¿verdad? La coca.
Hombre, claro.
Juan Carlos, yo una calabaza con un poco de miel de Burgos por encima, en Valencia.
Muy bien.
También tenemos a Tere Vargas, un arroz con leche, merendar arroz con leche con un poquito de canela.
A mí me gusta el arroz con leche caliente, cuando está caliente.
Sí.
Más que de la nevera.
Pues sí, muy rico también. Francisco Javier, unas castañas asadas.
Bien.
Para merendar. También Jesús, está en Salamanca, dice... Aquí chocolate con churros, lo tomamos en la calle Libreros. Si llegas, claro, si antes no te has quedado tieso, porque hace un frío que no veas en Salamanca, tú imagínate. Hugo Mesa, bocadillo de chorizo y un colacao hirviendo. Nos manda saludos desde Jerez. O José Manuel, un buen chocolate con un trozo de bollo turco, desde Jerez de los Caballeros,
en
Badajoz.
Me encanta. Bueno, pues eso es lo que te estamos preguntando en el día de hoy en Poniendo las Calles. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 104.495 ponedores los que seguís esta red social de este programa de radio. En cuanto consigamos a 5 personas más, alcanzaremos los 104.500 seguidores, que no es moco de pavo. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por echarnos un cable, a que se sepa que de aquí en la madrugada de COPE hacemos la radio en directo. Así que si te sumas, nos seguirás ayudando. Muchas gracias por estar con nosotros. 424, 324 en Canarias. Mi abrazo más sentido y cariñoso para Mari Carmen de Málaga, que la conocí el otro día en el restaurante ante los mellizos. Siempre estás y siempre quiero que estés. Gracias, Mari Carmen, un beso muy fuerte. Mira, hoy quiero traerte además un ejemplo de auténtica superación, podríamos decir. Necesito que escuches a esta hora a Felipe. Y déjame, porque enseguida te voy a contar más.
Que al final muchas veces se nos ve a las personas con discapacidad como que la discapacidad es el todo. Y no es así. Es una parte de nosotros que no deja de estar ahí, una parte importante, pero que no nos define ni nos hace de menos con respecto a nadie más.
Bueno, acabas de escuchar a Felipe Mateos. Cuando nació en 1996, pues en sus primeras semanas de vida sufrió 5 fracturas estando en la incubadora. Los médicos no sabían que, agarrándole como a cualquier niño, sus huesos no lo iban a poder soportar. Fueron las primeras fracturas de muchas, porque Felipe tiene lo que se llama como osteogénesis. De manera imperfecta, se podría decir, osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Es una enfermedad que complica muchísimo llevar una vida normal. Ha tenido 48 fracturas y aún así Felipe consiguió tener una vida como la de cualquier otro niño. Fue al colegio, estudió y jugó con sus compañeros. Es verdad que fue muy feliz a pesar de la enfermedad.
Tuve una infancia, contra todo pronóstico sobre el papel, tuve una infancia muy feliz. Yo de los 4 a los 12 años estuve en un colegio donde era uno más, donde jugaba con todos los niños, donde yo celebraba los cumpleaños en parques de bolas y mi madre se tomaba un ansiolítico para tener un ataque. Pero yo tuve una vida súper normal. Es verdad que me rompía pues, de media una vez al año.
Su vida se tradujo en esforzarse por hacer su vida de la forma más normal posible, a pesar de la discapacidad. Felipe ahora tiene 27 años, es periodista, es escritor y además es cómico. Su leitmotiv ha sido no ponerse frenos.
Para mí el freno es el que uno se quiera poner dentro de sus limitaciones. Y a mí las limitaciones que yo tenía no me impedían ni hacer una carrera, ni hacer unos estudios, ni estudiar periodismo, ni subirme a un escenario. Con lo cual, como eran cosas que yo quería hacer y yo podía hacer, pues las hice.
La verdad es que su capacidad de superación le ha llevado a ver la vida de una manera divertida. Es monologuista de stand-up comedy y se gana la vida haciendo shows por todo el país. Shows en los que pues habla de su vida y de su discapacidad con ese tono de humor ácido que le caracteriza. Y empezó casi por casualidad.
Esta historia tiene muy, muy poco glamour. Yo hice un curso de creación literaria y de formación cultural con 17 años y tenía un compañero que acababa de hacer un curso de monólogos y un día me dijo, oye, eres gracioso, te voy a dejar los apuntes, te los estudias, le echas un vistazo, escribes cuatro cosas y si quieres un día los pruebas. Lo probé un día y ya me quedé. Desde que tengo 18 años, pues no he dejado de subirme a un escenario a hacer monólogos.
Bueno. Pues Pulpo, si te parece, vamos a escucharle en uno de ellos, que será lo mejor.
Tengo lo que se conoce como osteogénesis imperfecta. No intentéis repetirlo, los discapacitados pareceréis vosotros. ¿Qué es osteogénesis imperfecta? Se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Felipe, ¿qué es los huesos de cristal? Pues os lo voy a resumir muy rápido. Yo tengo huesos de cristal, así que si me muero me tiréis al contenedor verde.
La comedia le ayudó en su vida y también en su enfermedad y siempre desde el optimismo.
Que hay una cosa que me enseñó la comedia, que yo he aplicado a la osteogénesis imperfecta, a los huesos de cristal, y es que tú en la comedia, tanto si tienes una buena actuación como si tienes una mala actuación, hay un día siguiente donde empiezas de nuevo. Y si tú con los huesos de cristal o con otro tipo de enfermedad tienes una lesión, dentro de 3 meses vas a estar recuperándote y vas a poder volver a tener la oportunidad de volver a hacer las cosas que hacías antes. Al final es afrontar desde un optimismo a medio plazo que te ayuda mucho a sobrellevar pues la frustración y el dolor del momento.
La verdad es que es genial sacar humor a tu discapacidad. Podríamos decir que ese ha sido el objetivo de su vida. Como comentábamos al principio, también es escritor y poeta. Por eso le ofrecieron escribir un libro. No se lo pensó. Y ha escrito Ser distinto no es tan raro como tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Un canto a la superación personal y una mirada divertida a la vida, incluso cuando esta parece no tener nada de divertida.
Porque me ofrecieron la oportunidad de contar mi historia y me dijeron que podía ser un ejemplo para otras personas, algo que yo nunca había pensado que yo fuese un ejemplo para nada, pero bueno, la verdad es que siempre había querido escribir un libro, ya sabes lo que dicen, tener un niño, plantar un árbol y escribir un libro.
La verdad es que Felipe tendrá huesos de cristal, pero un espíritu de hierro y una voluntad que le hace vencer las dificultades en su enfermedad. Son las 4:29 de la mañana, 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Un saludo muy cordial a nuestros vigilantes de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones, a los bomberos que en España nos están escuchando en este momento y a la gente que está en carretera. Gracias por estar en COPE.
Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más?
si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
Hablándote y preguntándote sobre esas meriendas de invierno que apetecen los domingos, la genialidad de los ponedores, Bea, es infinita, es absolutamente infinita, los comentarios que nos están dejando, ¿eh?
Bueno, Ramón, por ejemplo, nos cuenta, está en Villetelle, Francia, y dice, pues, no os lo vais a creer, pero ayer por la tarde me tocó una naranja y un café.
Bueno.
Dice, no es lo que más me gusta.
Claro, mucha
dice,
vitamina.
Pero es lo que hay.
Claro, lo que había, claro.
Jesús, por ejemplo, unas porras con chocolate, que es lo que me comí ayer por la tarde. O Manolo de Delgado, pues castañas asadas con sidra dulce, aquí un asturiano en Málaga. Luego Álvaro Maeso, Burgos, un cojonudo pulpo típico pincho de aquí, que es una rebanada de pan con huevo de codorniz frito, raja de chorizo frito y una divisa, que es una alegría riojana, todo ello regado con un buen tinto. Igualamelo, hombre, yo lo veo eso ya como pincho.
Una comida directamente o claro, un aperitivo, ¿eh?
Claro, ya lo de la merienda es una cosa, como una cosita. La merienda es como para quitarte ahí el hambre de mediodía. Bueno, Alejandro, directamente a la tortilla de patata.
Qué rico,
por supuesto,
favor.
Tengo que decir, la tortilla de patata es algo que siempre se come o se cena.
Sí.
Y ahí me parece maravillosa, en desayuno y merienda. Lleva toda la razón. Ese pincho, incluso, aunque esté un poco fresco del tiempo.
Maravilloso.
A las 5 de la tarde. Me parece
riquísima.
Bien.
Mira, ayer por la mañana, ayer domingo por la mañana, efectivamente, me fui con mi mujer a hacer la compra de la semana y estuvimos en una cafetería tomando un café y vemos que el señor de al lado pide el desayuno una tortilla francesa y un café con leche,
como
con un
señor.
Pan tostado. El pan no puede faltar nunca en la vida de una persona.
Eso es como un señor.
Mira, y le ponen una tortilla que tenía una pinta, un brillito, en una sola doblez. Era increíble cómo estaba, más abultadita.
Sí, claro.
Qué bien hecha, qué maravilla. Una tortilla no es fácil de hacer, ¿eh?
Nosotros en verano vamos a un sitio que la hacen muy rica. Y toda la semana, esa de vacaciones que estamos allí, pido la tortilla, es lo que desayuno.
Una tortilla maravillosa.
Y además le puedes poner un poquito lo que quieras. Tiene champiñón, jamón, un poquito de queso o cebolla.
Fíjate qué bien.
¿Qué te parece?
Me imagino que, vamos, que Kiko, que nos está escuchando ahora, que es un panadero de Móstoles, que marca el teléfono del estudio, estaba diciendo que esa tortilla con un buen trozo de pan tiene que ser delicioso. ¿Cómo estás, Kiko? Buenos días.
Buenos días, Pulpo y Bea, buenos días.
Muy buenas. Escúchame, ¿cómo es ese pan con una tortilla francesa recién hecha por encima?
Mira, eso es la locura. La de francesa o la tortilla de patata, eso es la locura.
Qué rico, por favor.
Y me mojas el pan con un poquito de tomate.
Sí.
Y pones la tortilla encima, ya es la locura, con un poquito de aceite de oliva.
Qué delicia, por favor, ¿eh? ¿Qué tipo de pan estás haciendo tú ahora, en este momento, a las 4:34?
Pues mira, ahora mismo estoy haciendo un pan tipo que le llamamos rústicas.
Sí.
Pues, que me entiendas que es parecido a la chapata, finito.
¿Y ese es el que más vendes? ¿Es el que más vendes? Kiko, teníamos algún problema, se le oye muy entrecortado. Kiko.
Sí.
Se te oye entrecortado. ¿Por qué crees que puede ser?
Espera un momentito, a ver si ahora me oye mejor.
Vale, es que tienes poca cobertura, se te entrecortaba mucho. Kiko, se te oye muy mal.
No, ¿ahora?
No lo sé, tenemos que seguir con la comunicación. A ver, intenta hablar un poquito más.
Sí, ¿me oyes ahora bien?
Bueno, un poquito. Te decía, ¿cuál es el pan que más vendes?
El pan que me va viendo es el pan tradicional que se hace aquí en Tahona. El pan de Tahona de toda la vida, que vulgarmente se le llama pistola.
Muy bien.
Que más se vende.
Sí.
Y luego ya todas las especialidades, y cada día van avanzando un poquito más.
Es verdad. O sea, las barras tradicionales de toda la vida, lo que llamamos, sí, por lo menos en Madrid, la pistola, yo creo que es un clásico. ¿Qué diferencia hay en lo que lleva una barra y otra? ¿Por qué una es pistola y otras no?
Pues mira, la diferencia son las harinas.
Ya.
las harinas que son diferentes, que hay cientos de harinas y son diferentes. Es la única razón.
Claro. Muy bien, Kiko. Bueno, como la comunicación es irregular, que se te oye irregular, Kiko, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón que formes parte de este programa, ¿vale?
Muchas gracias. Gracias a vosotros por todo.
Gracias, Kiko. Que te vaya muy bien. Un abrazote, hermano. Gracias. 4:36, hora menos en las Islas Canarias. Hombre, si no has dormido bien, ya sabes que tu día no va a empezar bien. Por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Antes de comenzar a poner las calles, ya vengo a la radio habiendo dormido 4 horas. Y cuando finalice el programa, eso de las 6:30, me meto en la cama y duermo otras 4 o 5. Te quiero decir, duermo en 2 tramos porque tengo una vida laboral de por medio, pero consigo conciliar el sueño gracias a esto que te voy a recomendar en este momento. Yo no sé si tú ahora estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día, pero yo, como vosotros, sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida, y por ello el laboratorio español Aura Health son los que han puesto a vuestra disposición pues una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de polos ponedores, que combina la fórmula de sus productos Ahora Día, Ahora Noche. Ambos son componentes naturales que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada, y puede llegar a tus brazos, a tus manos. El cofre, el mismo que tomo yo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar Ahora Health, que está poniendo a tu disposición. Quédate con el nombre, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora nos tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Gente, el tabaco que los aviones, y he perdido el miedo a volar, y enciendo la faria de las grandes ocasiones, y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma 2 copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma 2 copas de más y se te olvida que me...
Es que hay canciones que es verdad que nos hacen muy felices y hay trabajos que nos quitan la felicidad. Y precisamente de trabajo y felicidad hoy nos va a hablar Rosa Rosado. Rosa, ¿qué tal estás?
Hola, Pulpo. Buenas a todos los ponedores. ¿Qué tal estáis?
Qué bonita canción. Es que dice tanto este temazo del Lichis, ¿verdad?
Sí, y sobre todo dice, felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Sobre todo en el trabajo, porque es uno de los temas que más nos ocupan y preocupan en la vida. Y ahora sabemos, Pulpo, qué trabajos nos hacen más infelices.
Es verdad.
Yo estoy segura de que tú eres feliz en tu trabajo.
Hombre, lo soy. Cuesta mucho, pero lo soy.
Aunque sea a estas horas de la noche.
Sí, también.
Es que claro, no todos los trabajos son iguales y no todos nos hacen felices, o no todos los felices que nos gustaría. Y hoy vengo a hablaros de esto porque la Universidad de Harvard ha llevado a cabo un estudio que ha durado más de 85 años sobre los trabajos que nos hacen más infelices, que aquí hay tela.
Madre mía.
Entonces, a ver, seguro que más de uno le viene a la cabeza, pues, por ejemplo, el trabajo de guardia de seguridad, teleoperadora, repartidor.
Puede ser.
Transportista.
También.
Trabajos de noche.
Bien.
Mira, yo he hecho esta misma pregunta en la calle.
A ver. Para mí lo peor, trabajar de noche, el no dormir, luego ir al contrario de la gente, cuando por la mañana la gente está en la calle, tú durmiendo, te despiertan, te pierdes estar con tus hijos.
Teleoperadora de compañía de teléfonos. Que juegas la llamada, ya sabes que les vas a colgar sin decirles casi ni buenos días y que están los pobres todo el día intentando contratar clientes.
Con diferencia ese repartidor, porque eso es un coñazo manifiesto. Tener que ir a una casa, a otra, teletrabajar. Y
encima de lunes a sábado, en casa, sola, sin ver a nadie.
Y estoy cansada de estar en una tienda atendiendo a público.
Fíjate que no vamos mal desencaminados, porque ¿sabes qué tienen en común todos estos trabajos?
No tengo ni idea, pero imagino que el tema de dormir mal, ¿no?
Y la soledad.
También,
de hecho, claro. Según este estudio, más allá del éxito profesional o del dinero, los trabajos que no tienen ningún tipo de interacción con los compañeros y que pasan mucho tiempo solos son los más infelices. Y mira, de este estudio y de la infelicidad laboral nos da más detalles Inés Babío, que es psicóloga clínica de la Asociación Neurón.
Bueno, la infelicidad laboral es una cuestión que está presente, ¿no?, en muchos trabajos comunes a día de hoy. Sin embargo, algunos colectivos son especialmente vulnerables a sufrir esta infelicidad de manera más intensa, como pueden ser los transportistas y los trabajadores nocturnos, teletrabajadores y teleoperadores. Todos ellos comparten trabajos en los que se pueden llegar a sentir verdaderamente quemados, y esto puede deberse tanto a esa falta de contacto e incluso lejanía con sus seres queridos, como a tener que lidiar con personas que por lo general rechazan su trabajo, ¿no?, de muy mal humor, como es el caso de las personas que trabajan en atención al cliente.
Bueno, esto es algo que ya veníamos intuyendo, pero ya está científicamente demostrado, porque realmente somos seres, los seres humanos somos seres sociales que necesitamos el contacto con los demás. Y si tú estás conectado con gente, pues estarás más satisfecho con tu trabajo y lo vas a hacer mejor. Entonces, bueno, como dice Inés, ahí entrarían, por ejemplo, los transportistas, los que teletrabajan desde casa, los repartidores y muchos trabajos de noche. Y efectivamente, entre los trabajos que nos hacen más infelices están los teleoperadores y atención al cliente, porque suelen generar mucho estrés, y los que estamos al otro lado les solemos tratar, digamos que regular.
Sí, a veces sí, es verdad. Tiene ¿verdad? Razón. Sí, sí. Hace poco, aquí en Poniendo las Calles, Rosa, lo hablábamos, ¿no? Es el cómo teníamos que quitarnos del medio a los teleoperadores.
Sí.
En el sentido de que no nos pillaban bien cuando nos llamaban. Y la verdad que, pues, no vea lo que tuvimos que escuchar, ¿eh?
Desde luego que sí. Lo que pasa es que, a ver, ellos están haciendo su trabajo. Posiblemente lo que les mandan.
Claro.
Y muchos de ellos están quemados. Mira, por ejemplo, este es Nacho.
Estuve trabajando 3 años en atención al cliente y todo el tiempo era teletrabajo. Y es verdad que estaba muy contento porque estaba muy agradecido, pero conforme pasaba el tiempo llegaba a un punto de desidia, que no ves a nadie porque generalmente no veo a mis compañeras. Y al final llegaba a un punto que me levantaba para trabajar, me pasaba todo el día en pijama. Entonces era tiempo complicado porque al final entraba mucho en modo rutina. Y cuando empiezas en modo rutina, al final eso genera en ti tristeza y desidia. Ahora, por ejemplo, estoy en otro trabajo que no tiene nada que ver. De hecho, mezclo teletrabajo con ir a la oficina y ha cambiado totalmente mi perspectiva del trabajo. Poder relacionarme con los compañeros, se genera un ambiente de trabajo que no tiene ningún tipo de comparación.
Y si encima, pues fíjate, estás hablando todo el día con gente frustrada, impaciente, que somos también los que nos encontramos en el otro lado del teléfono, porque a veces hay que ponerse en ambos, ambos
claro,
lados, ¿eh?
Claro, claro. Y que nuestros enfados como clientes o como gente que descuelga el teléfono no es contra los teleoperadores, en absoluto. Es a la gente que bueno, lo que les dice lo que tienen que decir. Claro,
claro, es contra empresas. La empresa, pero tú te ensañas con el que te está cogiendo el teléfono, que muchas veces es una persona como Nacho que dice, y a ver, ¿qué necesidad claro. tengo yo de llevarme, de comerme este marrón, ¿no?
Claro, ese es el tema.
Bueno, ya lo habían hecho también de la soledad, pues si a esto le sumas que teletrabajas y además eres de otro país, el problema se agrava, como me ha contado Laura.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura, soy argentina y vivo en Madrid, y desde hace varios años que teletrabajo. Y bueno, trabajar desde casa, así como tiene un montón de beneficios y es lindo y puedes compartir más tiempo con tu familia, con tu pareja, tiene también una cuota muy grande de soledad. Y no logras profundizar en los vínculos y en las relaciones humanas con las personas y formar parte de un equipo. Y bueno, ahora para fin de año, por ejemplo, no tienes ni las cenas de Navidad ni de fin de año de equipo. Así que tiene una cuota muy enorme de soledad. Así que bueno, nada es color de rosa. Y todo tiene como su lado bueno y su lado no tan bueno.
Bueno, pues es que la soledad es mala, ya sea en el ámbito laboral como en la vida de cada uno. Está más que demostrado incluso que puede aumentar nuestro riesgo de muerte, tanto como fumar, como la inactividad física en este caso, o la obesidad. Así que tengamos esto en cuenta a medida que envejecemos, como nos cuenta la filósofa Josefa Ros Velasco.
El problema de la soledad no deseada es de la mayor importancia actualmente. El 13,4% de las personas sufren de este problema en la actualidad, en el año 2023. Afecta en gran medida a los jóvenes, pero también a las personas mayores. Esta soledad no deseada lleva también aparejado un aumento del riesgo de mortalidad entre un 26 y un 32%. Se trata de un nivel de riesgo comparable con el del tabaquismo, el de la mala dieta o la ausencia de ejercicio. En 2019 se estimó que un total de 848 muertes prematuras estaban asociadas a la soledad no deseada. Es importante que a medida que avanzamos, cuidemos esas relaciones sociales que hemos establecido tanto dentro del entorno laboral como fuera de él y que nos mantengamos activos, porque es la única clave para prevenir la soledad no deseada en el momento vital en el que entramos al final de la vida.
Tú me curas esta soledad, soledad.
Bueno, pues vamos a apuntar esta idea. Ni siquiera un mal salario es tan nocivo como la falta de relaciones humanas. Es malo para la salud emocional y conforme envejecemos, pues ya ves que es tan malo para la salud física como fumar, por ejemplo. Pero claro, ojalá todos tuviéramos un despacho con vistas al mar, un horario estupendo, un sueldazo y unos compañeros maravillosos.
Claro, que no es el caso muchas veces.
Efectivamente, todos los trabajos, hasta los menos buenos, son necesarios y alguien los tiene que hacer. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la vida a las personas que desempeñan este tipo de trabajos? Que esto es algo muy importante, como nos cuenta Inés Babío de la Asociación Neurón.
Esto es de gran relevancia e importancia, hasta el punto de que los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud mental nos enfrentamos a un reto, ¿no?, en este sentido, y es qué pueden hacer estas personas para reducir de alguna forma el impacto negativo que tienen estos trabajos sobre ellos. Al margen de que las empresas con sus trabajadores deben revisar la carga de trabajo repartida en según qué horarios y que haya una buena rotación que garantice días libres con frecuencia a estos colectivos, nosotros desde la Asociación Neurón recomendamos que, por un lado, los trabajadores traten de realizar videollamadas con su red de apoyo de forma rutinaria para poder sentir cerca a los suyos. Por otro lado, que no subestimen la importancia de los descansos en la propia jornada laboral, descansos en los que, si hay opción, se recomienda tomar el aire, estirar las piernas. Y por último, que esa carga que llevan a sus hombros no la oculten, no la carguen solos. Es importante siempre comunicar y expresar ese malestar y poder llegar a sentirnos comprendidos y arropados por ellos.
Bueno, qué interesante, ¿eh?
Pues mira, vamos a profundizar un poco, porque yo lo que quiero es motivar a todos estos colectivos que se sienten más infelices con sus trabajos y que muchos, seguro, nos estáis escuchando, que está muy bien que nos lo cuente Harvard, pero lo interesante es saber qué hacer para darle una vuelta, que seamos un poquito más felices, o al menos evitar entrar en caída libre y saber detectar las señales de alarma. Por ejemplo, en el caso de Laura, y para toda la gente que en estos momentos está teletrabajando desde casa y siente esa soledad y ese aislamiento, ¿qué puede hacer? Bueno, pues el psicólogo Pedro Martínez nos da unas indicaciones.
Se enfrentan a muchísimos problemas relacionados con el aislamiento social. También tienen mucha dificultad para establecer los límites. La frontera entre el trabajo y la vida personal puede volverse bastante borrosa. Intentar establecer esos límites. Luego existe la dependencia de la tecnología y la constante conexión puede generar estrés y contribuye a la fatiga mental. Sepamos administrar tiempos. Luego la rutina monótona también contribuye al aburrimiento y a la disminución de la motivación. Pero bueno, ahí volvería otra vez a conectar la diferenciación entre momentos de trabajo y de descanso. La falta de apoyo emocional sería una de las últimas indicaciones que nos dan este tipo de trabajadores. Pues a veces hay que acudir al propio contexto laboral y hay que intentar por todos los medios que la empresa lo entienda. Seguro esto lo tienen muy en cuenta las empresas habitualmente.
Bueno, pues vamos a administrar tiempos y busquemos acercarnos a ese entorno empresarial si es necesario. Hay que crear espacios de conectividad social dentro y fuera del puesto de trabajo, que no se nos olvide nunca. Uh-huh. Bueno, ¿os acordáis de Nacho? Que sí. Estuvo trabajando en atención al cliente y no le gustó nada.
Sí.
Claro, lidiar con personas que solemos estar de mal humor al otro lado del teléfono, algunas son groseras, prepotentes, no es fácil, como nos cuenta Pedro.
La naturaleza del demandante del servicio al cliente puede generar altos niveles de estrés y de presión psicológica sobre el empleado, sobre la persona que está atendiendo. Y bueno, sobre todo, hay que también ajustar las expectativas de hasta dónde podemos llegar. Intentemos por todos los medios no atender todo por atenderlo. Esto obviamente me pueden decir los trabajadores que las empresas lo pueden penalizar, ¿no? Bueno, pues el mensaje es, llegamos hasta donde podemos llegar. Las habilidades asertivas, el estudiar las habilidades asertivas y el formarse en ellas y la gestión de la emoción serían las claves para intentar paliar este agotamiento emocional. También refieren señales de falta de control, rechazo constante, monotonía, ambigüedad en las expectativas, falta de reconocimiento, sobrecarga de información, horarios irregulares. Hay una clave que es percepción y gestión emocional. Nos pueden asesorar sobre ello.
Brutal todo esto, Rosa, bueno, brutal.
Pues fíjate, la clave en este caso está cómo percibimos las situaciones y cómo gestionamos las señales de alarma. Y si no podemos aplicar esto fácilmente, porque no es fácil tratar con la gente, pues busquemos ayuda, como nos dice Pedro en este sentido. Y atendemos ahora al universo de los transportistas y a nuestros queridos camioneros, que además son nuestros mejores aliados, pues son grandes consumidores de radio. Claro. Y aunque a muchos les gusta hacer kilómetros y kilómetros y disfrutan de esta profesión, también hay mucha soledad, como nos cuenta Luis.
Pues a mí lo que menos me gusta de mi trabajo es precisamente eso, estar lejos de mi casa, no poder ver a mis hijos, no poder estar con mi mujer y vivir para trabajar, no trabajar para vivir. No es fácil este trabajo. Yo salgo el lunes y hay veces que llego sábado a casa, me tiro toda la semana fuera, igual estoy en Francia, que estoy en Madrid, que estoy en Barcelona, que estoy en Jaén, donde me mandan. No tengo sitio fijo donde puedo, cada vez voy a un sitio. Esta semana, por ejemplo, estoy subiendo a Barcelona y bajo ahora de allí. Y voy a volver a cargar y me voy otra vez para arriba. Me cargo aquí en Valencia. Y no llegaré hasta el viernes por la tarde o quizás sábado por la mañana. Dormir aquí en el camión, cenar en el camión, comer en el camión de nevera. Y esa es la vida del camionero. Y ver a mis hijos en fotografía y por teléfono.
Pues muy duro.
Es muy duro esto, Rosa, es muy muy duro. Por eso, ¿sabes lo que pasa? Que por eso en este programa, en Poniendo las Calles, recibimos pues tantas alertas, tantos mensajes, tantos agradecimientos de reconocerles el esfuerzo que hace todo este colectivo, todos estos colectivos, para salir adelante.
Y el acompañamiento, Pulpo. Hombre. Claro, para que no se sientan solos.
Es que no estamos solos.
Que realmente ese es el problema.
Ellos son como nosotros. Nosotros somos como ellos, ¿eh?
Sí.
Mira las horas en las que trabajamos. Sí. Mira la vida que llevamos.
También. Sí, ningún trabajo es fácil. Lo que pasa que, fíjate, pobrecitos estos que salen de casa un lunes y hasta el viernes no vuelven en el mejor de los casos, ¿no?
Exacto.
Los repartidores también forman parte de este colectivo y en este caso pues hay que controlar mucho esa soledad, los estados de ánimo y buscar una red de apoyo. En este caso fuera, ¿no? Fuera también del trabajo, como nos cuenta Pedro.
Es indudable que este tipo de trabajos genera, y nosotros percibimos cuando les escuchamos, pues muchísima carga de estrés. Tiene una presión por cumplir horarios ajustados, lidiar con el tráfico. También podemos hablar de aislamiento, de fatiga, de inseguridad laboral, impacto en la vida familiar, horarios irregulares, trabajo nocturno también a veces. Subrayo y además lo digo claramente, la persona conviene que analice su propio contexto, que vea cuáles son esos agentes de estrés que le están condicionando y le están desmotivando y que intente por todos los medios poner cartas en el asunto, pero personales. Es decir, que nunca espere que sea la empresa y que sea el propio trabajador el que hace un diagnóstico de lo que a él le pasa y a continuación pues que se ponga manos a la obra. Tengo que tener la sensación de que el cambio está dentro de mi control y que no depende de agentes externos.
Bueno, la carretera ya de por sí es un escenario muy estresante, así que mucho cuidado y busquemos esa red de apoyo para sentirnos lo menos solos posibles. Y, por cierto, nos metemos todos en el saco, porque es muy importante hablar de los trabajos nocturnos en general, porque además de la soledad evidente que implica trabajar de noche, también se puede caer fácilmente en estados depresivos, porque tus familiares y tus amigos viven en otro horario y es difícil convivir. Bueno, pues estas son las indicaciones que nos da Pedro.
Es muy importante analizar aquí mi propio estilo de afrontamiento, la famosa personalidad, si soy obsesivo, si soy autoexigente, exigente y sobre todo el aprender a ver mis propias limitaciones. Todo esto se tiene que compartir, se tiene que buscar algún interlocutor, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea profesional de la psicología, que vaya dándole a la persona las claves concretas sobre la percepción que tenga de la situación problemática. No esperar a que esto se vaya enquistando. Si se hace así, tenemos altas probabilidades, bueno, pues de recibir ayuda en cuanto a la gestión emocional, en cuanto a qué podemos nosotros utilizar en determinados tiempos de descanso para paliar los efectos de trabajar de noche y dormir de día. Y también pues a la hora de gestionar el tiempo de ocio. Y es muy importante que la persona aprenda a buscar el periodo de descanso, el descanso que a ella le sea bueno y que responda a sus expectativas.
Interesante todo, por Dios.
Bueno, aquí mención especial merece el guardia de seguridad, que en muchos casos están solos, muchos en lugares apartados y encima en turnos de noche, que aún son más solitarios si cabe. Así que bueno, pues Pulpo, vamos a estar atentos a las señales que nos manda el cuerpo y sobre todo la mente, que es muy poderosa, y vamos a intentar gestionar todo esto lo mejor posible. El trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo, dijo el escritor Víctor Hugo, y es verdad que hay trabajos que son muy duros, profesiones poco reconocidas, y hay que echarle mucho valor para que el día a día merezca la pena, porque fíjate, tal y como están las cosas, ya veremos si no nos vemos como Robert De Niro en la película El Becario.
Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
¿A los 80?
Con 70 y becarios en una empresa, Pulpo.
Maravilloso.
Bueno, esta es una de esas películas sobre la vida laboral que te hace reflexionar y que habla de la importancia de la experiencia, de los conocimientos y la sabiduría de las personas mayores en el mundo actual. Y bueno, su jefa, que es 40 años más joven que él, se acaba dando cuenta de lo que puede aportar este hombre al mundo empresarial y a su vida personal, que es mucho, sin duda. Así que bueno, como fomentar la felicidad en el trabajo todavía sigue siendo un reto para las empresas, vamos a intentar motivarnos nosotros mismos, vamos a echarle ganas, como hizo, por ejemplo, y os pongo otro corte, Will Smith en la película En busca de la felicidad, cuando pasó de ser un simple vendedor a trabajar de broker en una empresa gracias a su actitud.
Jay dice que es usted muy decidido.
Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes.
Y dice que es listo.
Me gusta creer que sí.
El primero de su clase. ¿Siempre lo fue en el instituto?
Sí, señor. ¿Me dejan decir algo? Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta.
Ahí está.
Maravilloso.
Si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. Eso es lo que diferencia lo que hacemos y el cómo lo hacemos. Y si encima tenemos buenos amigos en el trabajo, vamos a ser más productivos y más felices.
Eso es lo interesante, y esa es la vida, incluso la vida laboral, en estos trabajos que son bastante complicados muchas veces de gestionar en la cabeza.
Sí.
Y sobre todo de defender a la hora de la planificación y de la cobertura familiar. Esto es importante.
Y la noche, queridos ponedores.
Tremendo. Rosa Rosado, un beso.
Un abrazo a todos. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto.
Es una gran canción para los que madrugan y para los que están poniendo las calles a esta hora. Estamos a punto de llegar a las 5 o a las 4 en Canarias. Quiero saludar a Juana García Serrano, a Curro Peña, también a Adolfo Gil, a José Antonio Fernández Fernández, a Antonio Cortés Sánchez y a Agustín Trejo Redondo. Tenemos que conseguir llegar hoy a esos, 104.500 seguidores. Todavía nos hacen falta dos personas más para conseguirlo. A ver si se suman dos ponedores nuevos en estos minutos. Gracias por estar en COPE, gracias por alcanzar la madrugada, bueno, pues haciendo radio en directo con nosotros. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a esta madrugada?